Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a otra emisión para Tras la noticia en esta primera semana del año 2022. Les saludo a su amiga Cari Roque, agradeciéndole la sintonía que diariamente, de lunes a viernes, a esta hora de 3 a 4 de la tarde, usted dispensa a este programa por las ondas de Radio Martí. Así como hoy agradezco la asistencia técnica en estudios de DJ Mike y la producción de Jaime Almiral. Bueno, pues para mí es un verdadero placer para que nos comente las reacciones que han habido alrededor del mundo, porque nuestro invitado de la primera media hora es el destacado abogado Hugo Acha, director investigativo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba. Él ha estado en la preparación del programa desde que ocurrieron los primeros levantamientos pacíficos populares en Cuba. Quise hablar con él de lo involucrado que está en el tema cubano, así como latinoamericano, pero comenzaba un periplo. Pero bueno, nadie mejor que el propio profesor Julio Acha para que nos hable de esto que empezó y qué reacción ha tenido el mundo. Muy buenas tardes y bienvenido, mi distinguido invitado en el día de hoy.
Apreciada Cari, ¿cómo está usted? Muy, muy buenas tardes, es siempre un placer y estamos a sus órdenes.
Bien, cuando comenzó todo esto, usted me habló de que iba a hacer un periplo, de que iba a estar en aviones, y quisiera que compartiera con la audiencia, con los cubanos de la isla, para que sepan cómo ha visto usted el cambio que se ha producido y qué ha hecho la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, así como el Observatorio Cubano de Conflicto, que también colabora justamente con usted y que dirige Juan Antonio Blanco, para difundir y llevar adelante la realidad de este terrible estado de represión y de terrorismo estatal luego de este llamado de la juventud cubana a vivir como otros seres viven en el mundo en plena libertad.
Bueno, primero que nada, yo creo que vale la pena siempre remarcar que la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba es una entidad que promueve en primera instancia la defensa innegociable de los derechos humanos y la protección de las libertades civiles y políticas de todos los ciudadanos cubanos allí donde se encuentren. Lo que hay que destacar también es que en esta situación es para la Fundación un principio absoluto el hecho de monitorear, denunciar, exponer y demostrar al mundo entero la verdadera naturaleza represiva, criminal, abusiva y violatoria de derechos humanos del régimen en La Habana. Habiendo dicho esto, hay que entender de que lo que ha sucedido no tiene precedentes en los últimos 63 años de la historia cubana. Desde el punto de vista de las protestas, empezando por, no porque sea la génesis, sino para tener una referencia, la formación en septiembre del año 2018 del denominado Movimiento San Isidro. En reacción, para que todos nos entendamos, porque aquí no hay conspiración, no hay violencia, no hay intención de generar una inestabilidad social, un estallido, todas las herramientas que la propaganda del régimen intenta utilizar. El Movimiento San Isidro se forma como una reacción a algo que se llamó el Decreto 349, una medida legal que requería que todo artista cubano tenía que tener una autorización en avance, o sea, con anticipación de parte del Ministerio Cubano de Culturas para cualquier tipo de performance, algo inédito. No sucede en China, no sucede en buena parte de los denominados regímenes híbridos en los totalitarismos. Creo que para encontrar algo así tendríamos que irnos hasta Corea del Norte. Y la reacción, como usted recordará, fue la protesta pacífica de los artistas cubanos, entre los cuales Luis Manuel Otero Alcántara, entre los cuales Anameli Ramos, entre los cuales una serie de artistas que fueron generando un núcleo inervio con manifestaciones de poesía, de danza, de expresión corporal, y que terminaron produciendo una pieza musical que se denomina Patria y Vida. Hoy día un himno para todos los cubanos en el mundo entero. Y a donde se habla de una transición pacífica y democrática, de una Cuba que no está pidiendo mejores servicios, no pide que les den autorizaciones de viaje, no pide que se termine o se levante el denominado bloqueo, ni siquiera el interno, que es el peor de todos, sino que pide sencillamente libertad. La consecuencia de esto es el denominado 11J. El 11 de julio, las mayores protestas sociales de la historia cubana. Todos los núcleos poblados significativos, desde La Habana hasta los pueblos más pequeños, salieron a las calles unidos por ese grito, libertad. El régimen se vio rebasado, no pudo responder de la manera que lo hizo después cuando se intentó una protesta similar el 15N, porque no se le dio el tiempo necesario y se vio, vuelvo a reiterar, rebasado. Además, la legitimidad era tan grande que los mismos mecanismos policiales, militares, no podían justificar una represión, puesto que en todo su alcance estas manifestaciones fueron pacíficas. ¿Cuál ha sido el efecto de esto? El efecto ha sido una ola de represión como tampoco se había visto en largo tiempo en la isla. Miles de detenidos, miles de prisioneros políticos, entre ellos menores de edad, condenas que no se habían visto en muchísimo tiempo, desde los comienzos del denominado proceso revolucionario, solo como ejemplo, el señor Frometa, que está hoy día Comte, Frometa Comte, un ciudadano alemán y cubano, a quien se ha condenado a 25 años de cárcel por filmar la represión. Yo creo que este ejemplo y el ejemplo de los niños, porque esos menores de edad son niños conforme a la denominación de la UNICEF, marca la brutalidad y el alcance de la represión. A esto, FHRC, que tiene un elemento y un componente de lo que en inglés se denomina outreach, de alcance fuera de las fronteras cubanas, inició una campaña internacional que ya venía dándose desde antes para acudir ante diferentes parlamentos europeos, organismos de derechos humanos, el propio Parlamento de la Unión Europea, entidades sin fines de lucro, organismos de prensa y todos aquellos formadores de opinión en el viejo continente para que podamos denunciar, concienciar y hacer conocer esta realidad de un régimen que, mientras que hace todo esto, realiza negociados billonarios exportando a los seres humanos de Cuba para su explotación, realizando a través de una serie de medidas altamente preocupantes falsificación de estadística médica que le permita comercializar, intermediar y colocar desde medicinas, equipos médicos. Hoy, en una nueva ofensiva, lamentablemente con algunas entidades cómplices en la región, a través de una vacuna cuya validez clínica no ha sido otorgada por ningún organismo multilateral, ninguna agencia técnica internacional, y que sigue a través de esta situación lucrando con el sufrimiento, con el padecer, con la tragedia del pueblo cubano. Además, y esto también hay que resaltarlo, participando de todos los circuitos ilícitos de los que se pueda pensar, utilizando las remesas como un mecanismo de lavado, facilitando actividades ilegales, incluyendo el narcotráfico, y siendo en suma una oligarquía criminal que somete al pueblo cubano. Esto es lo que hemos estado realizando, apreciada Cari, esto es lo que hemos tratado de mostrar siempre a caballo de hechos, sin especulación, demostrando de manera documentada todas y cada una de las afirmaciones que la Fundación realiza.
Ahora bien, indudablemente que hay una realidad y muchos mitos se han caído. Se ha caído el mito de la famosa autodeterminación del pueblo cubano, un recurso muy utilizado por la tiranía para vender la imagen de que Cuba, Cuba completa, de oriente a occidente, había aceptado, había estaba satisfecho con el régimen de partido único. Y estas manifestaciones que usted también ha descrito, pues ha mostrado al mundo que toda esa fantasía y toda esa propaganda, pues sencillamente ha sido nada más que eso. Y también ha demostrado el rostro feroz de la represión cuando el propio supuesto presidente de Cuba, Díaz-Canel, exhortó a tomar las calles y a no dejarse arrebatar las mismas, y que la violencia engendraba más violencia. ¿Hasta dónde esto ha podido desbaratar mitos también? El mito de lo que es la medicina. Han habido los peloteros, el deporte. O sea, son una serie de mitos que el régimen vendía como beneficios que ese proceso le había brindado al pueblo, se han derribado. Como ha cambiado la opinión del mundo, como de que hasta la izquierda de terciopelo de Hollywood ha emitido declaraciones pidiendo la libertad de los encarcelados y condenando las altas condenas y la represión con mujeres, con menores, con familias que sencillamente han sido separadas de forma violenta. Dígame usted.
Bueno, para tratar de abordar todos los temas que usted propone, en primer lugar, el tema de la cuestión de la medicina. La denominada medicina solidaria de las brigadas Henry Reef, hoy día no hay nadie en el mundo que ya pretenda en buena fe sostener que esto es una organización de medicina solidaria y gratuita, parte de una diplomacia de los pueblos. Desde la propia comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Departamento de Estado norteamericano, la Comisión de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el Parlamento Europeo, en 3 resoluciones aprobadas por aplastante mayoría, leyes que se han aprobado en estados europeos como el de Lituania con 0 votos en contra, solo como un ejemplo, demuestran que el esquema de la medicina cubana en el exterior es nada más ni nada menos que el más grande esquema de tráfico y trata de personas y tratamiento análogo a esclavitud en existencia en el mundo entero. La manera como se trata a esos galenos es sencillamente aberrante. Se les confisca, dependiendo de a dónde se los destine, entre el 98 y el 85% de sus salarios, lo que les resta en muchas ocasiones es fragmentado y enviado a la isla para que solo pueda ser retirado cuando estos regresen, una forma de reaseguro para evitar el abandono de estas personas, además de tratarse a sus familias en condición de rehenes. Esta situación que le generó, y aquí me voy a apoyar en estadística oficial publicada por el MINSAP y por el propio Ministerio de Economía de Cuba, en el pico de su eficiencia el año 2018, 11.3 billones de dólares al régimen en La Habana. La gran pregunta, la propaganda insiste en que estos dineros, abandona toda pretensión de que fuera gratuita, como dice inicialmente su propaganda, era para proveer, equipar, educar al sistema de salud pública cubana. Como fundación, nosotros realizamos una campaña que se denomina ¿Dónde está mi dinero? Y que además preguntó a lo largo y ancho de la isla en qué condición están los centros de salud que proveen servicios a la población cubana. Y el resultado
por ahí venía mi pregunta, y perdón, con relación al mito de la medicina, porque la respuesta que ellos han dado al esparcimiento, a la pandemia del COVID, ha sido muy pobre. Más que pobre, ha sido quizás hasta negligencia. Y si habláramos de la cantidad de muertos, cifra que no podemos comprobar, se podría hablar de prácticamente de un genocidio. No a la exportación de médicos, que sí, indudablemente es una fuente de ingreso que engrasa la maquinaria represiva, sino a la respuesta interior y la falta de voluntad de verdaderamente tratar de controlar una pandemia que en el mundo entero está causando hoy por hoy miles de muertos.
Justamente, apreciada Cari, y es esa la respuesta que nos dio la población. En una encuesta que en muchos casos las respuestas que obteníamos espontáneamente nos contaban realidades que nos sorprendieron. No solo por el hecho de encontrar infraestructura que se está cayendo a pedazos, hospitales sin los medios mínimos, ningún tipo de equipamiento, un deterioro en la calidad de la formación del personal médico y sobre todo de un abandono absoluto de todo ese sistema que se supone, de acuerdo a la propaganda, sería el mejor de la región. Al punto de que se nos reportó, y fuimos los primeros en publicarlo, una epidemia generalizada de sarna. No había ni siquiera la posibilidad de contrarrestar un padecimiento dérmico con tratamiento tópico, porque no existían los elementos necesarios y suficientes. Una situación en la que, a raíz de la pandemia, existía un médico de guardia en la mayoría de los nosocomios para la atención de medicina general, debido a que la gran mayoría del personal médico se destina a su envío al extranjero para generar divisas, como usted lo acaba de señalar. Y encima de esto, de que muchos de los medicamentos esenciales, analgésicos, antipiréticos, antiinflamatorios, no existen en las farmacias administradas por el Estado cubano. Esta situación deja perplejo a cualquier observador, porque con 11.3 billones de dólares declarados por las propias autoridades del régimen, debería tenerse al menos un sistema de salud mínimamente provisto. La pregunta, como nuestra campaña lo señaló, es ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde está el dinero que se supone debería beneficiar a los cubanos? Usted mencionó el tema de la cuestión de la justicia. No necesitamos irnos demasiado atrás. Hace apenas una semana, y con, yo creo, un refinamiento de la crueldad, se aprovechó de la semana de las Navidades al Año Nuevo para sentenciar a personas por el mero hecho de haber salido a la calle a pedir libertad, sin realizar ningún acto violento, o como hemos descrito en el caso del ciudadano alemán Prometa Ponce, por simplemente filmar y documentar el salvajismo de la represión. Algunos ejemplos: Dairon Martín, que ha sido sentenciado a 30 años de cárcel, un padre y una hija, Freddy y Katia Beirut, a 20 años de cárcel, un señor como Walner Luis Aguilar Rivera, a 23 años de cárcel, Elier Padrón, a 15 años de cárcel, y esto se tiene que reiterar. Entre estas personas hay menores de edad a los cuales se pretende condenar a 15, 18, 25 y 30 años de cárcel. ¿Usted se imagina lo que es pretender condenar a un niño que en la eventualidad del cumplimiento de este tipo de condenas saldría de la cárcel siendo un hombre de 45, 48, 50 años? Imponiéndoles condenas que solo para referencia que un cubano va a entender perfectamente. No recibió Fidel Castro, después de asaltar y matar a soldados cubanos en el cuartel Moncada, simple y sencillamente como un marco de comparación. Ese acto que costó vidas humanas y que, si abandonamos la justificación ideológica, fue un hecho criminal que cegó vidas, no tuvo el nivel de sanción durante lo que era una dictadura, la de Batista, que se pueda comparar al hecho de condenar a un niño a pasar las próximas 2 décadas o más de su vida en la cárcel por haber simple y sencillamente salido a la calle a gritar libertad. Creo que todo esto no le deja justificativos a quienes todavía intentan. Vi hoy día un artículo en el periódico británico The Guardian, reprochable, intentando justificar el éxito del modelo social y del avance de la medicina cubana. Por Dios santo, quien no quiera ver la evidencia que estamos mencionando es simple y sencillamente porque o tiene algún beneficio que recibir o es deliberada intencionalmente un agente de influencia de un mecanismo, una organización que ha dejado hace mucho de ser política y hoy es simplemente una oligarquía criminal que domina, explota y abusa del pueblo cubano.
Muchísimas gracias, profesor Hugo Acha. Ese análisis, ese perfil tan exacto que ha hecho usted del antes y después de estas protestas populares, que me debo referir que en una noticia que está corriendo desde el filo del mediodía, manifestantes irrumpieron en los edificios públicos en el gobierno de Kazajistán, que renunció el presidente tras un levantamiento popular. Pero eso es un tema que lo iremos tratando próximamente para tener su criterio, porque aparentemente algo está ocurriendo con los pueblos cuando echan a andar. Las gracias más expresivas por haberme dedicado su tiempo con esta información del día de hoy, pues paso a mi primera media hora en Tras la Noticia. Gracias, profesor Acha.
A usted las gracias, un placer.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora para Tras la Noticia, donde los micrófonos de Tras de la Noticia van a la ciudad de La Habana. Establecemos contacto con la periodista Ileana Hernández, periodista de Cibercuba. Muy buenas tardes, Ileana. Bienvenida a Tras la Noticia a esta hora de la tarde.
Buenas tardes, Cari.
Sé que tú has sido una de las personas quizás más golpeadas dentro de lo que ha sido este ataque feroz contra la sociedad civil cubana desde antes que comenzara ya este problema. Ahora quisiera que en este momento me hablaras de cómo se encuentra la situación en Cuba, porque hay mucha información, pero queremos conocer de parte de tu persona como periodista, situaciones. ¿Qué te ha parecido el voto de la Eurocámara? ¿Te sientes satisfecha con la actitud de organizaciones como Human Rights Watch? ¿Cómo es que todavía se sigue resonando antes y después de las protestas populares que se produjeron en Cuba de forma pacífica y que han sido reprimidas de una forma cruel e inhumana? Háblame tú, que estás ahí adentro, de todos estos acontecimientos y por qué España ha asumido una actitud rompiendo el bloque de la Unión Europea de hostilidad, y no solamente hostilidad, sino de no darle a ustedes, que tienen doble ciudadanía, presencia, defensa y voluntad para atender los casos. Adelante, Ileana.
Gracias, Cari. Bueno, evidentemente aquí lo que hay es una clara preocupación por lo económico que por los derechos humanos. Ellos se preocupan más por la situación de que tienen con sus empresarios aquí en Cuba que por la situación de los derechos humanos aquí en Cuba. Ellos saben perfectamente que, por ejemplo, todos los trabajadores de los hoteles, de las empresas que son de los empresarios españoles, saben perfectamente que son totalmente esclavizados por el régimen cubano. Eso no es un secreto para nadie, que ellos le pagan un dinero al Estado cubano, a una empresa del Estado cubano, y esta empresa es la que se queda con ese dinero y le da otro por ciento a los cubanos, que no les alcanza para tener una vida digna. Entonces, pues, ellos, al saber todo eso, y si aún así hacen negocio con la dictadura comunista cubana, significa que lo que les importa, que para ellos está por encima el dinero y no los derechos humanos de las personas, y por eso es que no tienen una pronunciación firme en contra de la dictadura comunista cubana, gracias a que la oposición en España está muy al pendiente de la situación que estamos viviendo nosotros, es que se ha podido denunciar muchas de las cosas que sufrimos aquí en Cuba, no solamente los ciudadanos cubanos españoles, sino también la ciudadanía en general. Pero, lamentablemente, además tienen a un eurodiputado que prácticamente lo tienen, yo diría que comprado, ¿no? Que el señor Manu Pineda, que yo siempre critico de este señor, que él es minoría en España, y sin embargo, siendo minoría, tiene un escaño en el Parlamento Europeo, pero no piensa que nosotros aquí los cubanos también queremos que, aunque seamos minoría supuestamente, que no es la situación que tenemos, también tenemos que tener representación política en las instituciones políticas de nuestro país y fuera de este. Entonces, es criticable por la ciudadanía cubana la situación que mantiene el Partido Socialista Obrero Español, que es quien gobierna hoy en España, sobre la situación de Cuba.
Indudablemente, esta represión ha tenido como foco de ensañamiento a menores y a mujeres. Dame tu opinión al respecto. El caso de la propia jovencita Sissi Abascal, el caso de un grupo de mujeres que está en la cárcel de Guatao, que han sido confinadas y están castigadas, el caso de las presas políticas María Cristina y Angélica Garrido. O sea, cuéntame hasta dónde ese gobierno es misógino y se ha ensañado con la mujer cubana. ¿Por qué le temen tanto a la mujer cubana?
Bueno, Cari, en los últimos años se ha visto que la mujer cubana ha dado un paso al frente exigiendo la liberación de Cuba, participando cada una en su rol por crear un ambiente más democrático en nuestro país a pesar de la represión que sufrimos. Y como este régimen, porque para mí esto no es un gobierno, esto es una empresa criminal, ha sido dirigido por machistas, pues por esa misma razón es que las mujeres hoy en día sufrimos más represión que antes, principalmente porque ahora somos más las que estamos a la vanguardia en la lucha por la libertad de nuestro país, y eso a ellos les molesta muchísimo, y como les molesta tanto, pues, y como es un régimen machista, no entiende que la mujer tenga esta posición ante este sistema que estamos viviendo, y por esa misma razón es que nos maltrata, nos humilla y nos condena a lo que estamos hoy, como dices tú, hoy en día tantas mujeres en prisión. Creo que hay unas 75 mujeres hoy en prisión, entre las que se encuentra la joven Sissi Abascal de 23 años y otras que son igual de jóvenes que ellas, y algunas ya condenadas hasta 20 años de prisión.
¿Cuál es tu criterio sobre lo que ha ocurrido con estos reporteros que fueron sacados de prisión, y los periodistas Héctor Valdés y Esteban Rodríguez fueron sacados de prisión, llevados al aeropuerto montado para ir a Nicaragua? Y luego quiero que me des tu opinión de cómo ves tú este proceso de no visado para que el cubano vaya a Nicaragua a reencuentros familiares. Pero el caso de estos reporteros de ADN Cuba están en este momento parados en El Salvador porque Daniel Ortega no les deja entrar. ¿Dónde está la incongruencia de todo esto, por favor?
Bueno, yo sospecho, Cari, que él tiene un trato con los represores aquí, con la mafia criminal de Cuba. Tiene un trato de no dejar entrar a los opositores a Nicaragua. Ellos tienen una lista negra con nombres de personas que no pueden entrar a Nicaragua. Y a la misma vez el régimen destierra a Esteban Rodríguez y a Héctor Valdés Cocho, pero yo considero que, por ejemplo, para que Esteban Rodríguez decidiera salir del país, tenían que liberar a los dos que quedaban en prisión, Inti Soto y Ángel Luis Cusa, Como has podido ver, ayer mismo los dos fueron liberados. A la misma vez, Esteban Rodríguez fue desterrado. También te das cuenta la manipulación que hay en relación a la supuesta justicia de este país, porque te das cuenta que aquí quienes mandan son realmente los represores de la seguridad del Estado. El MININ es quien decide quién entra a prisión, quién sale de prisión, en qué condiciones entra y en qué condiciones sale. ¿Quién va a cumplir 20 años? ¿Quién 15? ¿Quién 2? ¿Y quién no entra a prisión? Son ellos los que realmente deciden aquí. Los jueces, los fiscales, los abogados son figura decorativa. Y los jueces y los fiscales son cómplices y son los títeres del MININ. El Ministerio de Justicia responde al MININ, no responde a otra cosa. Y te das cuenta de todo el chanchullo. Estamos viviendo en un país sin ley, en un país donde no se respetan para nada los derechos humanos, y por eso que se dan estos casos de que llegas a, te dejan salir, pero no te dejan entrar al país que tienes amigo, porque ellos son amigos, para que te mantengas en el limbo que te mantienen ahora mismo Esteban Rodríguez y Héctor Valdés Cocho.
¿Cómo tú tomas esta actitud del gobierno norteamericano? Está rechazando, está condenando estas condenas, valga la redundancia, de jóvenes menores de edad por manifestarse en la histórica protesta del 11 de julio. También, indudablemente, están reuniéndose con la UNICEF de América Latina pidiendo a las autoridades de Cuba que los liberen y den información pública. Esos niños son menores de edad. Aquí ha habido madres hasta embarazadas. Y el ensañamiento con las mujeres. Y también me gustaría tu punto de vista, porque ha crecido el feminicidio en Cuba. Es un patrón de conducta de un gobierno machista, o es que la mujer cubana teme y ve a la policía no como un elemento de ayuda y no acude cuando es abusada, sino sencillamente se reserva y sigue viviendo con el abusador? Tócame estos dos temas. ¿Cómo ves tú la reacción actual de Estados Unidos en comparación con la de España, por ejemplo?
Sí, bueno, Estados Unidos por lo menos se pronuncia pidiendo que yo más bien exigiría, porque es un derecho humano que tenemos todos, ¿no? Está violando totalmente los derechos humanos de todos los cubanos, y no es cuestión de pedir, es cuestión de exigir y de tomar medidas. Es cuestión de tomar medidas, porque ya son 63 años de mentira, de sufrimiento, de engaño, de no sé qué más puede pasar. El pueblo ya salió a las calles a exigir libertad. Hay personas que están en prisión ya con años, ya condenados hasta 30 años de prisión y 27 años de prisión. Se está viendo el sistema que estamos viviendo. Es un sistema que no queremos los cubanos. Ahora mismo los mismos jóvenes de 15, 16 años se están uniendo, están denunciando, están intentando organizarse para poder exigir que cambie este sistema, exigir la libertad, porque ellos no pidieron vivir en nacer ni vivir en un sistema comunista, no votaron por un sistema comunista cuando se hicieron esas votaciones del panfleto del 2019, ellos no tenían edad para votar. Entonces están exigiendo desde su posición un cambio de régimen. Tienen temor, como es lógico, al ver las condenas que están pidiendo por los demás y los años a los que están condenando. Y yo creo que los Estados Unidos tiene que reunirse con la comunidad internacional, con los países democráticos, y llegar todos a una conclusión de tomar medidas contra la dictadura comunista cubana, no sentarse a la mesa con estos delincuentes, porque no son otra cosa que delincuentes. Parece mentira que en el siglo XXI, en el año 2022 en el que estamos, todavía mantengamos en América Latina un sistema represor como el que hay en Cuba. y que se haya permitido en países como Nicaragua, como Venezuela, también que se mantenga un sistema que, en el caso de estos países, lamentablemente los venezolanos y los nicaragüenses pues votaron por una persona pensando que era una persona democrática, pero simplemente son una exportación de lo que sucede aquí en Cuba, y se han mantenido en el poder también engañando, reprimiendo y como te dije, exportando todo el sistema que hay aquí, allí, el sistema de mentiras, de represión. Entonces, esas cosas para no solamente los Estados Unidos ni para América Latina, sino para el mundo, es un problema de seguridad nacional, porque exportar el sistema que hay en Cuba a otros países es esclavizar a los pueblos. Entonces vamos a volver a la misma al mismo tiempo de los esclavos, cuando la esclavitud, cuando se esclavizaban a los negros, pero esta vez esclavizando a todo el mundo, blancos, negros, amarillos, de todos los colores. Entonces volvemos otra vez a esa época de esclavitud, pero con un sistema diferente.
Ahora bien, Liana, hay una realidad, y tú la has vivido en carne propia. A ti te tuvieron confinada, estuviste presa dentro de tu casa, pero indudablemente ellos están acostumbrados a agredir. Pero en esta oportunidad, cuando estos jóvenes salieron, y esto comenzó con el movimiento San Isidro, donde tú estabas también, eras una de las que participaba, Luis Manuel de Alcántara, luego más tarde vino ya el llamado de Patria y Vida, que se ha hecho un ícono en el mundo entero y que ha sido pues adoptado no solamente como canción, sino también como un himno de libertad para el pueblo cubano. Te hago esta pregunta porque estamos viendo cómo figuras destacadas de Europa, figuras destacadas de la América Latina, intelectuales de izquierda, se ha caído el mito famoso de la autodeterminación del pueblo cubano, pero al mismo tiempo se ha destapado un éxodo masivo de cubanos que, sabiendo que no existe ya, porque lo borró del mapa Barack Obama cuando abandonó el poder, esa ley que le brindaba asilo al cubano cuando tocaba tierras norteamericanas, no existe, más sin embargo se ha destapado. Aquí hay como que incongruencia, la huida de peloteros, han sido toda una serie de mitos que se han destruido. Ha sido esto parte y es forma parte de un antes y un después de las protestas de los jóvenes en Cuba.
Bueno, yo te digo una cosa, el Barack Obama quitó la ley de pies secos, pies mojados, pero aún así los cubanos siguen huyendo del país, o sea que demostrando, buscando otras vías de escape, demostrando que no es que no huían por la ley de pies secos y pies mojados. Están escapando por todas las vías posibles, intentando llegar a Estados Unidos, y los que no pueden llegar a Estados Unidos están hoy en día en varios países de Europa, también en varios países de Latinoamérica, buscando una vía de escape de la situación que hay aquí en Cuba. Y yo creo que ya es demoralizante, ¿no? Es ver cómo el país huye en manada, buscando la libertad que no encuentra aquí, y ya también es agotador, Cari, tener que vivir con esta situación, pudiendo vivir en una isla tan linda como es Cuba, todos en armonía, trabajando en un país normal. Es agotador que la comunidad internacional, además, no mantenga una posición fuerte en contra de la dictadura, diciéndole, oye, está bueno ya, es necesario que cambies, es necesario que terminen con esta situación. El pueblo cubano no eligió vivir en dictadura. O sea, que hayan votado cuatro gatos diciendo que quieren esto. Nadie quiere vivir mal, Cari. Nadie quiere vivir de esta manera. lo que los obligan, las personas no saben lo que es el mundo real en muchos casos, muchos no tienen un internet, lo que tienen es el noticiero, que ven la cantidad de mentiras y se piensan que lo que están viviendo aquí en Cuba es lo normal. Y no es así, o sea, no es normal vivir mal, no es normal vivir haciendo colas, no es normal ver cómo ellos viven la vida de millonarios mientras que el pueblo cubano sufre la carencia y la pobreza, y no es por culpa del embargo. Eso está claro, que no es por culpa del embargo. O sea, está, no queremos...
No, si ellos pueden, ellos pueden comprarle al mundo entero lo que no pagan, lo que no pagan, lo que no pagan. Ahora, ¿cómo ves tú, por ejemplo, la respuesta que ha dado la medicina, otro de los mitos cubanos, a esta pandemia del COVID? Hasta han llegado a pronunciarse de que ha habido negligencia por parte de médicos cubanos que, contra viento y marea, con pocos recursos, están tratando de combatir una pandemia. ¿Y cómo ves tú, por ejemplo, que los cubanos hoy por hoy busquen comida en la basura ante la crisis alimentaria de la isla? ¿Cómo ves tú que Cuba es una isla rodeada de mar y el ministro de la pesca dice que tienen que conformarse con el pescado que se pueda dar y que no espera que sea mucho? Dame tu reacción. Cualquier pescado.
¿Con cuál ves que uno se ríe por no llorar? ¿Con cuál pescado, Cari? Si aquí... el pescado hace mucho tiempo que no llega a la carnicería, ahora dan pollo por pescado, o sea, no hay en ningún pescado que tú puedas decir, bueno, yo...
Pero lo irónico es que Cuba es una isla rodeada de mar, sí. Y lo irónico es que no permiten que el cubano pueda pescar, o sea, ahí va la ironía, ahí va lo que podríamos llamar el desprecio, el tratar al cubano como si fuera esclavos mal pagados, porque los esclavos tenían al menos un buen plato de comida que se comían una vez al día. O sea, por ahí viene la ironía. ¿Cómo es posible que una isla rodeada de mar te diga a ti el ministro de la pesca que va a haber reducción en el pescado y que no espere el pescado? Más sin embargo, han creado toda una serie de represas para la cría de claria y de qué sé yo cuánto, no me acuerdo cómo se llama el otro pescado que están vendiendo, que aparentemente nadie lo quiere comer. Y también al mismo tiempo, esta crisis alimentaria, que no es más que la correa con que amarran al pueblo cubano buscando comida en latones de basura.
No solamente están buscando comida en latones de basura, sino también están durmiendo en las calles. No sé si viste hace poco un vídeo de Morón, donde hay varias personas que están durmiendo en las calles, y lo mismo pasa aquí en La Habana. Cada día se incrementa más los mendigos, cada día ve a más personas en las calles durmiendo y buscando en la basura. Es triste la realidad que está viviendo el cubano, siempre ha sido triste, por ahora está mucho peor todavía porque las condiciones de vida van empeorando en vez de ir mejorando, todo empeora cada día. Yo no sé qué va a hacer la dictadura comunista cubana sin mantener el pueblo en estas condiciones, no sé qué va a hacer el pueblo cubano también, si va a seguir permitiendo que sigamos viviendo en estas condiciones. La verdad que estamos en un año bastante crítico por parte de la crisis, por parte de la represión del régimen hacia el pueblo.
Bueno, te quiero dar las gracias, Ileana, como siempre, por el espacio que le has dedicado a Tras la Noticia. Sabemos que no es fácil expresarse desde dentro de la isla. Hemos tratado de preservar ante todo tu integridad física, que ya ha sido bastante dañada, y te mando un fuerte abrazo. No hay motivo para felicitarte, aunque sí hay motivo para tener fe en que Cuba, como cualquier otro país, regresará al hemisferio, al concierto de naciones que viven en un estado de derecho y libertad. Gracias, Ileana, por haber estado con nosotros y estaremos en contacto contigo.
Gracias,
de esta forma,
patria y vida.
Igualmente, patria y vida. Igualmente, pues de esta forma le quiero dar las gracias a DJ Mike en la asistencia técnica y a mi productor Jaime Almiral. Y pues me lo dejo ahora en la grata sintonía del resto de la programación de Radio Martí, no me verdial. Y los espero mañana a la misma hora con más Entradas en la Noticia. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. La Constitución de Rhode Island de 1663, la primera constitución colonial.
En 1663, el rey Charles II aprobó la Constitución Real de Rhode Island, que estableció el reconocimiento real de la colonia de Rhode Island y de las plantaciones de Providence. Dicha constitución delineaba muchas libertades para los colonos, incluyendo la libertad de religión y la creación de un gobierno civil con elecciones anuales. Establecía también los límites de la colonia y prohibía que la colonia atacara a otras colonias o a tribus de nativo americanos. Permaneció en efecto por espacio de 180 años, haciéndola la constitución más antigua, cuando finalmente fue reemplazada en 1843.
Contrario con lo sucedido con otras constituciones coloniales, preservó el derecho de los colonos a la total soberanía, garantizándoles que pudieran producir sus propias leyes, elegir su propio gobernador y una protección total a la libertad de religión.
La Constitución establecía que ninguna persona residente de la colonia podría ser molestada, castigada, perturbada o que se le llamara la atención por cualquier diferencia de opiniones en asuntos de religión.
El documento constitucional permitía que los colonos eligieran a sus propios funcionarios de gobierno y que aprobaran cualquier ley, siempre que no fuera contraria a las leyes de Inglaterra, permitiendo que los legisladores basaran su criterio en la naturaleza y en la constitución del lugar y de los pobladores locales.
Sus principios de libertad de religión, de elecciones democráticas y de autogobierno fueron implementados en 1789 en la Constitución de los Estados Unidos de América. El principio de libre ejercicio de religión y la prohibición de que el Estado establezca la religión está confirmado en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tocars. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.